fin del Estado benefactor, ¿qué pasará con los beneficios sociales? Esto es Foro Interamericano. Le saluda Gonzalo Abarca. En Estados Unidos y en Latinoamérica, el Estado benefactor se hace cargo de la protección y promoción del bienestar de sus habitantes. Busca la distribución equitativa de la riqueza y la seguridad social de todos. Sin embargo, la nueva tendencia es el recorte de esos beneficios debido a sus altos costos, y usted probablemente lo está sufriendo. ¿Cuál es el panorama aquí en Estados Unidos y en el continente? ¿Cómo afecta esta tendencia a los hispanos? Para debatir el tema me acompaña en los estudios de La Voz de América Isaac Cohen, economista, exdirector de CEPAL, y George Escobar, director de Servicios Humanos de CASA. Vamos a empezar contigo, Isaac. Como nunca antes, la economía ha crecido cada vez más. Sin embargo, se están recortando los servicios sociales. ¿Qué está pasando en realidad?
Bueno, la orientación del Partido Republicano, que es lo que está en este momento dominando la discusión, porque tienen la mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes y tienen el control de la Casa Blanca, pues es que acostumbran, el objetivo de ellos es tratar de reducir el tamaño del Estado. O sea, ellos consideran de que el sector privado debe ser quien genere los empleos, quien haga crecer la economía invirtiendo, de manera que prefieren bajarle los impuestos a la gente para que la gente tenga más dinero en el bolsillo y el Estado sea menos grande.
Un Estado pequeño y eficiente, dices tú.
Bueno, pequeño, pero que le dé al sector privado mayores posibilidades de crecer. Ese es el objetivo.
Y eso es lo que está pasando. Retomando lo que está diciendo el doctor Cohen, George, Estados Unidos para muchos es un ejemplo precisamente de lo que puede ser un Estado eficiente. Sin embargo, el presidente Trump anunciando grandes recortes a la economía. ¿A qué se debe entonces todo esto? Un Estado eficiente, pero al mismo tiempo una superpotencia, pero al mismo tiempo los recortes que están afectando a muchísimo a la comunidad latina. ¿A qué se debe?
Bueno, es muy difícil analizar las políticas del presidente Trump. Número uno, porque es una persona que no vive en la realidad. Uh-huh. Pero desde que inició su campaña, él ha hecho un marco a la comunidad inmigrante, la ha atacado y ha generado esos seguidores anti-inmigrantes han votado por él. Ahorita él ha perpetuado este mito que el inmigrante se está beneficiando demasiado del Estado, que es una falsedad. Estudio tras estudio dice que la economía crece en una tasa mucho más impresionante cuando tienes una comunidad diversa con inmigrantes. Hoy en día muchos estudios han estipulado que la comunidad inmigrante contribuye, y esto es la comunidad en su mayoría indocumentada, contribuye más de 12 mil millones de dólares en impuestos.
12 mil millones de dólares.
12 mil millones al año en seguro social, en Medicaid, en esas tasas, en esos diferentes impuestos a nivel local y federal. Y al otro lado, no es elegible para recibir la mayoría de esos beneficios. Estamos hablando no de la comunidad inmigrante documentada, estamos hablando en su mayoría de la indocumentada. Igual está contribuyendo al Estado, pero no es elegible para beneficiarse de esos beneficios que tanto alarda el presidente Trump.
Es una buena pena. Sobre eso vamos a analizar un poquito más adelante, pero primero, Isaac, te quiero preguntar sobre la tendencia que estamos viendo ahora en los servicios, fíjate, del Estado en Estados Unidos. ¿Cómo se puede comparar con Latinoamérica, en donde ha sido un Estado muy benefactor, un Estado patriarcal, si se quiere? ¿Cómo estás viendo tú Estados Unidos versus Latinoamérica? ¿Quién es más progresista? ¿Quién está invirtiendo más en su sociedad? ¿Quién está invirtiendo más en que los servicios sociales de salud estén siempre por encima de cualquier decisión política?
Bueno, yo creo que en América Latina todavía nos falta avanzar un poco en estos servicios. Uh-huh. Pero es cierto que hemos hecho grandes avances en América Latina en lo que se refiere al gasto social, pero manteniendo el presupuesto equilibrado. Porque uno de los problemas antes en América Latina era que se gastaba y eso causaba inflación, y eso lo que demandaba era frenar la economía para corregir la inflación. Con base en esa experiencia, los latinoamericanos aprendieron la lección.
Uy, la aprendieron muy fuerte
y la
también.
La aprendieron muy bien. ¿No? Sí. ¿Por qué? Porque ahora lo que hacen es que se ha aumentado el gasto social. Y, por ejemplo, la pobreza se ha reducido en América Latina considerablemente. Y una de las razones es porque se ha aumentado el gasto social. Gasto en salud y gasto en educación, básicamente.
Que es muy alto, Isaac.
Pero lo interesante es que se hace con el presupuesto equilibrado. Y eso evita la inflación. Y yo creo que eso es una lección importante de la experiencia de América Latina. Porque acordémonos que en los 80s América Latina tuvo inflación de miles por ciento.
Sí. Eso es cierto. George, ¿hasta qué punto, vamos a retomar lo que estabas diciendo, hasta qué punto la población latina depende de los servicios sociales en Estados Unidos? ¿Dependen completamente de ellos? No, ¿les sacan provecho?
Esa es una falsedad. O sea, la verdad es que para ser elegible para la mayoría de los beneficios públicos aquí, hay ciertos requisitos que uno tiene que cumplir. Uno de ellos, por ejemplo, para recibir lo que le decimos aquí Medicaid, que es como seguro salud, seguro de salud a bajo costo o gratuito en su mayoría. Uno tiene que comprobar primeramente que es de cierto nivel de ingreso. Mucho más importante que eso, que tiene estatus legal en este país. Y no nada más que tiene estatus legal en este país, pero aún más que ha cumplido con un plazo de espera de más de 5 años. O sea, una persona que llega a este país, digamos, con su tarjeta verde, que su estatus que le dicen acá de LPR o su residencia, al llegar a este país no es inmediatamente elegible para un beneficio público como es el seguro de salud. Tiene que esperar aún después de que llegue a este país 5 años más. Entonces estamos viendo que hay demasiados criterios de elegibilidad que tienen que sobrepasar para poder ser elegibles para algunos beneficios, y en su gran mayoría la comunidad indocumentada en este país no es elegible para ningún beneficio. Hay algunas excepciones en el sentido de que, por ejemplo, si uno sufre un trauma y es y tiene que ir a urgencias, a un hospital, sí hay programas en el cual el gobierno le cubre esa emergencia, ¿no?
Claro, claro.
Y eso aquí le dicen Emergency Medicaid, pero esa es una de las únicas excepciones.
Es interesante porque el criterio general que hay o que se está difundiendo es que el inmigrante latino precisamente está llevando un sobrepeso, está creando un sobrepeso en la economía. Isaac, ¿puede Estados Unidos, crees tú, seguir manteniendo estos servicios, estos beneficios sociales al ritmo de crecimiento actual, o se va a ir a la bancarrota en algún momento, como le están diciendo los republicanos?
No, yo creo que sí puede. Esta es la economía más rica del mundo. O sea, esta economía tiene la capacidad de ofrecerle servicios a sus habitantes. Lo importante es que se haga de una manera que no desestabilice la economía. Por ejemplo, tenemos una economía que está creciendo moderadamente alrededor de 2% al año. El presidente ha ofrecido de que quisiera que la economía creciera 3% y hasta 4% ha dicho, pero digamos 3%. Entonces, eso significa de que para hacer crecer esta economía se necesita aumentar la inversión, se necesita aumentar el gasto público. Pero como al mismo tiempo lo que quieren los republicanos es rebajar los impuestos,
correcto,
lo que van a causar es un agujero fiscal enorme, y la única manera como pueden hacer eso es si se endeudan más. Y la deuda de Estados Unidos ya está bastante grande. Entonces, yo creo que hay un problema en el planteamiento republicano en la medida en que se quiere crecer, se quiere gastar más, se quiere rebajar los impuestos a la gente, y la única manera como lo pueden hacer es endeudándose.
Muy bien. Bueno, esto es Foro Interamericano de la Voz de América. Nadie lo hace mejor. Ya regresamos. Pero lo que me estás diciendo es una contradicción, entonces.
Claro. Claro.
La Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Debemos decir adiós a los beneficios sociales, el Estado benefactor cada vez más reducido en el mundo, pensiones, subsidios, ayuda social en general, desapareciendo en todo el hemisferio. El tema aquí ahora con el doctor Isaac Cohen, economista, exdirector de CEPAL, y George Escobar, director de Servicios Humanos de la organización CASA. Vamos a empezar contigo, George. En este momento, ¿qué servicios de la organización CASA están buscando más los hispanos?
Bueno, la verdad, las necesidades de la comunidad son bastantes. Digamos que mucha gente, por la misma razón que habíamos explicado anteriormente, no es elegible para muchos de estos beneficios, por lo cual encontramos clínicas comunitarias, por ejemplo, que reciben algunos subsidios del gobierno, pero igual en su mayoría reciben fondos de donantes privados y también de municipios y fondos estatales. Esos son los organismos sin fines de lucro que aquí decimos son los, y que en su mayoría ahorita están al pendiente de la comunidad inmigrante por el mismo hecho de que no son elegibles para ningunos beneficios.
O sea que es básicamente servicios de salud.
Servicios de salud mental. Aquí llega mucha gente traumatizada por la experiencia de emigrar a este país.
Y probablemente la violencia en sus países.
La violencia en sus países es una necesidad enorme. Hay muy pocos profesionales de salud mental que dan abasto para esos servicios. En su día a día vemos una gran diversidad de servicios que piden la comunidad, pero desafortunadamente no son elegibles para ningunos beneficios públicos. Entonces, ahí vemos a donde las ONGs y las Correcto. Organizaciones sin fines de lucro tienen que llenar el espacio.
Ahora, Isaac, vamos a hablar de los países nórdicos, en donde los beneficios sociales precisamente es un paradigma de estos países. ¿Qué tienen los países nórdicos que no tienen Estados Unidos y no tienen Latinoamérica?
No, lo que tienen, creo yo, que es muy interesante, es una sociedad en donde hay menos diferencias.
¿En qué sentido?
No hay las diferencias sociales no son tan profundas. No hay los extremos de riqueza y los extremos de pobreza que se ven en Estados Unidos. Sino que las sociedades son un poco más homogéneas. Entonces, eso hace que los beneficios se distribuyan de una manera más equitativa. Tenemos ejemplos en América Latina donde esto es así. Costa Rica, por ejemplo, es un país en donde hay servicios sociales, hay seguro universal, de seguro médico universal, o sea, no hay ejército, no gastan dinero en armas y en ese tipo de cosas, gastan mucho en educación. Entonces, yo creo que se puede hacer. El problema en Estados Unidos son las grandes diferencias que hay entre los más ricos y los más pobres.
Sí, estamos hablando de miles de millones versus a gente que probablemente sobrevive con un par de dólares al día. Exacto. Aquí en Estados Unidos.
Claro.
En ese sentido, George, déjame preguntarte sobre los indocumentados específicamente. ¿Cuál es el impacto que están causando en Estados Unidos? ¿Forman, están creando la riqueza? ¿Cómo se van a beneficiar ellos si no van a tener acceso precisamente a esos beneficios?
Bueno, en su mayoría, otra vez, acordemos que la comunidad viene acá no porque un día les late, como decimos nosotros, los mexicanos, venir a este país. Vienen a buscar oportunidad, vienen a buscar fuentes de ingresos que no existen en sus países. Vienen porque sus países están inestables. Ahorita ya sabemos que, por ejemplo, la migración de México ya está casi al neto cero. La misma cantidad de mexicanos salen del país que entran. Pero la mayoría de migración que se ve en estos días son de los países centroamericanos, que ahorita están sufriendo un momento muy difícil en sus comunidades.
Sí.
Entonces, en su mayoría, muchos miembros de la comunidad vienen a trabajar, a buscar oportunidades de trabajo que existen, porque hay muchos empleadores que siguen empleando a esta comunidad a también salarios bajos.
Sí, muy bajos. Sí.
Y vienen tratando nomás de ahorrar y de mandar dinero
a sus casas. O sea, no vienen pensando en quedarse acá y disfrutar de esos beneficios en el futuro.
En su mayoría vienen acá a buscar un beneficio, vienen a buscar ingresos, vienen a buscar una oportunidad para sus familias, pero siempre tienen un pie aquí y un pie allá.
Ok, muy bien. Isaac, mencionaste el crecimiento de Estados Unidos. Vamos a meter un poquito el bisturí ahí. Esto supuestamente va a ser de 3.5, ¿es la proyección que hay?
No, la proyección que quisiera el presidente.
No,
el
es, que, no es que los indicadores están apuntando hacia ese crecimiento.
Es que sea más de 3, no.
Okay, y cómo entonces, ¿cómo beneficia esto? ¿Cómo se van a incrementar los beneficios, en tu opinión?
Bueno, la manera como el presidente ha planteado que se puede crecer a 3%,
¿sí?,
cuando la economía está creciendo 2%, es rebajándole los impuestos a la gente para que la gente tenga más dinero, que pueda invertir más y que pueda gastar más. De esa manera la economía puede crecer más. El problema es que rebajarle los impuestos a la gente sin aumentar el gasto, esto lleva a un problema de balance del presupuesto del gobierno. Y la única manera como puede hacer esto, si quiere rebajar los impuestos y quiere aumentar el gasto, la única manera como lo puede hacer es endeudándose. Y el líder de la mayoría republicana en el Senado, el senador Mitch McConnell, ha dicho muy claramente que él quiere que esto sea neutral, que esto no aumente la deuda del gobierno.
Vamos a ser claros acá. A mayor crecimiento no necesariamente significa mayores beneficios.
No.
Beneficios sociales.
No, de acuerdo. Mayor crecimiento lo que significa es mayor empleo.
Pero no beneficios sociales.
No necesariamente, pero si una persona tiene empleo, tiene beneficios sociales.
Claro.
El empleo es la solución al problema de la mala distribución del ingreso o de la pobreza. Darle un empleo a una persona es sacarla de la pobreza.
Ya. Y en ese sentido, rápidamente, esa pobreza, ¿qué tan pobres son los latinos aquí, George, en Estados Unidos, que no tienen esos beneficios? Danos un ejemplo.
Bueno, en su mayoría tenemos una comunidad que es difícil que digamos, en esta sociedad, ya sabemos que la comunidad afroamericana en su mayoría es mucho más pobre en los
más pobre que la latina.
En las estadísticas generales, sí. Si vamos a generalizar, ¿no? La comunidad,
sí, es genérico.
Exacto. La comunidad latina, si vamos a hacer un estudio de las diferentes, una comparación de las diferentes identidades y razas, la comunidad latina no necesariamente tiene un índice de pobreza tan grande como la comunidad afroamericana. Lo que vemos es que el latino en este país está trabajando. En su mayoría, los pobres afroamericanos están desempleados. Los pobres latinos están empleados, pero en industrias salario, que pagan muy,
claro,
muy limitado, ¿no? Entonces vemos viviendas a donde trabajan 5 o 6 personas, una vivienda de como 7 personas, pero aún todos esos individuos están recibiendo un salario demasiado explotador.
Es interesante ese punto. Bueno, con más de 61 millones de seguidores, Foro Interamericano es una fuente de información confiable. Hoy muere el Estado benefactor. ¿Qué esperar a futuro? La respuesta en solo minuto. Ya regresamos. ¿Sabes qué tiene razón?
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Como nunca antes, la economía mundial ha estado en niveles superiores. Sin embargo, los beneficios sociales se siguen recortando. ¿Hasta qué punto los inmigrantes contribuyen a la preservación de estos beneficios? Para debatir el tema, me acompaña en los estudios Isaac Cohen, economista, exdirector de CEPAL, y George Escobar, director de Servicios Humanos de CASA. George, te pregunto, para muchos en Estados Unidos, como un ejemplo de sociedad, empieza a ver el deterioro mismo de estos servicios sociales. En el caso de los hispanos, ¿cuál es el impacto inmediato que están causando en los servicios de salud? Gracias a ellos están estos servicios de salud propagándose, o por el contrario, son ellos los que están disfrutar, bueno, ya explicaste que no, pero son ellos que hasta cierto punto están absorbiendo esa riqueza.
No, es una falsedad, estadística tras estadística y estudio tras estudio por varias empresas dedicadas a estos tipos de estudios han comprobado lo reverso, ¿no? El hecho de que el inmigrante en este país está contribuyendo mucho más a los impuestos, mucho más a las fuentes que producen estos fondos para crear estos servicios, que está de lo contrario, que se está beneficiando, ¿no? Vemos eso en el puro hecho de aquí. Un indocumentado, un inmigrante indocumentado, todavía puede pagar impuestos sin que recibir ningún beneficio público y no ser elegible para ningún beneficio público. Eso lo vemos a nivel estatal, eso lo vemos a nivel nacional. Pero lo que sí estamos viendo a nivel estatal y a nivel local en los municipios de este país es que algunos gobernadores estatales, algunos alcaldes de municipios están tomando... están contribuyendo de sus propias bases de impuestos para proveer beneficios a la comunidad inmigrante. O sea, aunque sean inelegibles para algunos fondos federales, sí, los gobiernos locales, porque ven la necesidad de su comunidad y están actuando de una manera responsable, crean nuevos fondos y nuevos beneficios con los fondos que tienen local.
Interesante. Ahora, Isaac, los inmigrantes en sí, sin inmigración, ¿no habría entonces no habrían los beneficios, o sí?
Bueno, no, uno de los grandes beneficios de la inmigración en Estados Unidos es el hecho de que la población de Estados Unidos está envejeciendo. Uh-huh. Los inmigrantes que vienen,
los baby boomers,
son muy jóvenes. Entonces, el tamaño de la mano de obra, la fuerza laboral de Estados Unidos se está disminuyendo, y de no haber inmigración, muy probablemente nos va a empezar a pasar lo que pasa en Japón o en Europa, en donde, como las familias tienen menos niños,
claro.
Lo que pasa es que el tamaño de la fuerza de trabajo se está reduciendo. Y ese es uno de los grandes obstáculos a la falta de crecimiento de la economía. Porque si la fuerza de trabajo disminuye, obviamente la productividad disminuye también. Entonces, la inmigración lo que hace es compensar esta deficiencia demográfica que hay. Porque simplemente las familias en Estados Unidos ya no quieren tener tantos hijos.
Sí, es 1.6 sería, ¿no?
Ese es el índice de Japón. En Estados Unidos estamos en 2%. Nos estamos...
O sea, dos hijos por familia.
Exacto, dos hijos por familia.
Que es imposible entonces mantener a futuro. Pues
bueno, si seguimos en la tendencia en donde estamos, es imposible de mantener a futuro. Claro. La única manera como podemos corregir eso es o tenemos más hijos... ¿O tenemos más inmigrantes?
Bueno, mira las opciones. Ahora, George, ¿qué impacto tienen? ¿Cuál es la población inmigrante más fuerte en este momento? ¿Los llamados millennials en los latinos? Uh-huh. ¿O es una población ya que está envejeciendo?
No, por supuesto. La comunidad, igual que como el doctor Isaac explicó, la comunidad inmigrante en su mayoría es mucho más joven que el resto de la población norteamericana.
¿De qué edades estamos hablando?
En su por medio es menos de 30 años de edad, es como por ahí entre 27 a 30 años de edad, que es por medio de la comunidad inmigrante a nivel nacional. Y aún más, lo interesante es que vemos otra vez, a veces hablamos de este tema migratorio y hablamos exclusivamente de la comunidad indocumentada, cuando en realidad... más de la mitad de las viviendas en esta lo que le decimos, o sea, viviendas, las familias en esta inmigrantes viviendo en este país son de estatus mixto, es decir, los hijos son ciudadanos americanos que tienen todos los derechos y tienen derecho a recibir todos los beneficios públicos y van a crecer a ser ciudadanos y van a votar, pero sus padres posiblemente sean indocumentados o tienen algún estatus temporal. Entonces, estamos viendo que se está enterrando, la verdad, el Partido Republicano y está minimizando, está reduciendo su posibilidad de reclutar a esos votos futuros de nuestra comunidad inmigrante, porque ahorita los hijos están viendo cómo los padres ahorita están en el marco y ridiculizados por esta presidencia.
Crecimiento, bueno, los beneficios, obviamente el crecimiento de los beneficios sociales versus el crecimiento militar, tu opinión.
Bueno, cañones o mantequilla, como correcto. Se dice. Bueno, ahí esa es una alternativa siempre. Hay que tener una visión para poder equilibrar ambas cosas. Yo creo que no se puede, por ejemplo, menospreciar la seguridad para aumentar los beneficios sociales. Estamos viendo lo que está pasando en Europa. O sea, no queremos entrar en una situación en donde la seguridad disminuya en nuestra sociedad. Yo creo que la seguridad es una prioridad, pero al mismo tiempo tenemos que hacerlo de una manera equilibrada que nos permita avanzar en lo social. Y yo diría lo más importante es que tengamos empleo. Esa sería la opción más, más eficaz, diría yo. Ya.
Bueno, muy bien, se nos ha acabado el tiempo, señores. Tema interesantísimo. Les agradezco mucho al doctor Isaac Cohen, a George Escobar. Esto fue Foro Interamericano. Nos vemos la próxima semana con la noticia. Más allá de los titulares, les habló Gonzalo Abarca.